¿okay? Antes de comenzar nuestros estudios, como es costumbre, vamos a cerciorarnos que estemos llenos del Espíritu Santo, y para lograr la comunión es necesario que confesemos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas, de nuestras mentes. Y para lograr eso, lo único que tenemos que hacer es utilizar a 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar un minutito de silencio para hacer eso si lo necesitamos, y después le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De eso se tratan los estudios bíblicos, de saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que es aceptable a Dios, qué es lo que es bueno para Dios. El bien divino y el bien humano son completamente incompatibles. El bien divino se hace dentro de la esfera divina de poder, en la plenitud del Espíritu Santo, y el bien humano se produce fuera del plan de Dios para nuestras vidas. El bien humano está en los sistemas cósmicos. El bien humano es una fachada, es una máscara que utiliza Satanás para tratar de duplicar el plan de Dios. O sea que, recuérdense que todas las religiones del mundo, todas, los budistas, los mahometanos, los hindúes, todos son antropocéntricos, se centran en el hombre, en lo que hace el hombre por Dios, no en lo que hace Dios por el hombre, sino el bien que ellos desarrollan y que ellos desempeñan para Dios. Resulta que el plan de Dios es totalmente diferente y es único. El plan de Dios es único porque, primero que todo, para estar en el plan de Dios uno tiene que haber nacido espiritualmente, y para llegar a ese nacimiento espiritual, claro está, tenemos que tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el Evangelio de Juan. Juan nos deja saber que Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y es a través de la obra redentora que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz que nosotros podemos entrar a ese plan de Dios para poder hacer el bien humano. El bien humano es todo aquello que se hace en la plenitud del Espíritu Santo, que agrada a Dios, siempre y cuando esté en el marco de referencia del plan de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es, vamos a abrir las Biblias en Juan 1:18 y vamos a continuar con la lección número 14 de nuestro estudio del Evangelio según Juan. Estamos en el catorceavo estudio de este libro, y estamos en el versículo número 18. Primero que todo, vamos a revisar los versículos que hemos visto hasta ahora, porque lo que sucede también es que a medida que nosotros penetramos en la palabra de Dios, a veces se nos olvida de qué se trataba el tema que estamos viendo, puesto que es un tema que es bastante profundo. A pesar de ser tan simple su presentación, es un tema profundísimo, porque se está hablando de Dios hecho hombre aquí en la tierra. Entonces, démosle la revisada a 1 Juan, comenzando con el 1 hasta el 17. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo es el creador único del mundo, del universo, de todo lo que nos rodea. Entonces continúa diciendo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que Dios es vida, y aquí cuando se refiere a vida, se refiere a vida eterna. Él es la vida eterna, y Él nos da la vida eterna por estar con Él. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Cuando se habla de las tinieblas, se está refiriendo al sistema cósmico, que es el sistema cósmico aquí en la tierra, que son los sistemas de Satanás que operan en la tierra. Y se está refiriendo a la tierra, se está refiriendo a los hombres inconversos. Después dice: y vino el mundo... Después vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquí vimos también el estudio de lo que es la luz y por qué se utiliza la analogía de la luz, porque sin luz en el mundo en que vivimos no puede existir vida. Entonces, porque todo crece a través de la luz, todo se reproduce con la luz. Es la que produce la energía. La energía se va depositando en las diferentes plantas, en las diferentes cosas que hay en este mundo. Es lo que produce la comida, y es lo que produce lo que comen los animales, y lo que comen los animales que se comen otros animales. De ahí viene la energía que tenemos para poder vivir. Entonces la luz es la que hace todo esto. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, refiriéndose a Israel, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. Lo que nos deja saber claramente que en el momento que creemos en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna y somos hijos de Dios, estamos en la familia real de nuestro Señor Jesucristo y ya nos llevamos por un código de honor superior a todos los códigos de honor de cualquier aristocracia. Nosotros tenemos la Biblia, que es un código superior a cualquier aristocracia que existe en la tierra. Si nos llevamos por este código y obramos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos una ventaja extraordinaria, extraordinaria en el mundo. Entonces vemos que no nacieron de sangre, nos dice, llegó a ser hijo de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea que todo viene por Dios, este nacimiento espiritual. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre, nacido de una forma única. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nace de una forma única, viene de la semilla de la mujer, como fue prescrito en Génesis, y nace espiritualmente por los genes creados espiritualmente por el Espíritu Santo, que son los que se unen con el ovum de la mujer, el óvulo de la mujer. Entonces, tenemos que Él es el Hijo de Dios y es Dios Hijo. Entonces, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y esa explicación la vimos en una de nuestras clases. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces ahora vamos a continuar con el versículo número 18. En el versículo de número 18, él anuncia que Jesucristo es el revelador de Dios, es el que revela a Dios. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros logramos ver lo que es Dios. Y se refiere a las intimidades de Dios, porque nosotros podemos conocer quién es Dios en nuestra forma humana, simplemente con el hecho de ver la creación. La creación nos da conocimiento de que hay un creador, de que hay un ser que puede hacer estas cosas, porque lo que tenemos alrededor de nosotros no se pudo haber hecho solo. Eso se llama llegar a la conciencia divina. Al llegar a la conciencia divina, nosotros podemos escoger por Dios, refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo, o rechazar el regalo de Dios, que es su Hijo unigénito. Entonces tenemos que, al llegar a ese momento de conciencia divino, tenemos esa elección, y ese es el motivo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo y nos deja saber qué y quién es Dios y abrir el plan de Él para nuestras vidas. Nos dice entonces que Dios es espíritu, y eso quiere decir que es invisible al ojo humano. Ningún ser humano puede ver a Dios porque Dios es invisible. O sea que el que dice que haya visto a Dios en una aparición, ya comienza con problemas. Si una persona le dice: yo vi a Dios, Dios me presentó, tiene problemas, porque la Biblia nos dice claramente que nadie ha visto a Dios, nadie lo puede ver. Ese es un hecho que simplemente expresa el concepto del empirismo. Cuando se refiere a eso, cuando se refiere a que nadie ha visto a Dios, se expresa el concepto del empirismo, que es uno de los sistemas por los cuales nosotros percibimos. Ya les voy a explicar qué es el empirismo y el racionalismo. Para los seres humanos existen tres sistemas de percepción. La que tenemos aquí es el empirismo. El empirismo también está descrito en 1 Corintios 2:9, que nos dice: sino como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí estamos viendo entonces quiénes son los que lo aman. ¿Qué sucede con la persona que ama a Dios? Todo el mundo puede decir: yo amo a Dios. Eso es muy fácil decir: yo amo a Dios. Pero ¿qué es lo que dice él? El que ama a Dios escudriña a Dios, trata de conocer a Dios. Cuando una persona tiene un novio, una novia que la acaba de conocer, pues la quiere conocer profundamente. Es más, todo lo que piensa en esa persona, lo que quiere es saber de qué se trata esa persona, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, porque hay un interés tremendo. Es más, consume su tiempo, consume el tiempo. La cosa más linda que se puede ver es un par de enamorados, porque parecen un par de palomitas, están de aquí para allá, con esa emoción de conocerse. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros nos queremos conocer con Dios, nos tenemos que ir a ver a Él. Él es el que nos dice cómo es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios? Nosotros podemos esperar que cuando entramos a conocer a Dios, vemos cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre. ¿Qué son estas cosas? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El que le ama quiere conocerlo. El que ama a Dios quiere conocerlo. No es el simple hecho de yo llamarme doctor, si me quisiera llamar doctor, de ponerme un estetoscopio, ponerme un nombre doctor Salas y ponerme el uniforme y decir yo soy doctor, yo soy médico, tengo un doctorado en medicina. No sirve para nada. Si yo no he estudiado la medicina por 12, 13, 14 años, yo no sé nada de medicina. Solamente soy un farsante, ¿verdad? Pues en lo que se refiere al cristianismo, hay personas que son cristianos, no dejan de ser cristianos, pero ¿conocen a Dios y aman a Dios? No lo conocen a Dios y no lo aman porque no quieren presentarse a Él. No se puede comer una sola vez a la semana, dos veces a la semana y esperar que la persona se robustezca. Lo que pasa es que alimentan al espíritu una o dos veces a la semana y cinco o seis días a la semana alimentan a la carne, ¿okay? Alimentan a las pasiones de la carne. Por eso es tan importante que nosotros nos separemos del mundo y pongamos la doctrina bíblica como prioridad número uno. La palabra de Dios debe ser la prioridad número uno. No debe ser la prioridad número uno de nosotros, nuestro equipo que está en el mundial. Esa no es la prioridad. Es una cosa muy pasajera. Es tan pasajera que apenas se termina ya. ¿Acaso? Pónganse a empezar ustedes un momento. En un momento de problemas grandes, y me estoy refiriendo a problemas grandes cuando no tenemos ninguna arma con que defendernos, vamos a pensar, ¿México ganó 3-1? ¿Con esto me quito los problemas de arriba? De ninguna manera. Eso no nos va a cargar hacia adelante. Lo que nos carga hacia adelante es la palabra de Dios dentro de nosotros, el inventario de las promesas de Él que tenemos nosotros, que nos sirven para todas clases de vicisitudes. No les estoy diciendo que no es bueno ver un partidazo como ese, un partidazo. A mí me fascina también el fútbol. Pero si contradice con lo que es la alimentación espiritual, es preferible tener la alimentación espiritual. Si tenemos tantos métodos hoy en día, si tienen un conflicto en eso, pónganle una grabación, graben el programa ese. No les estoy diciendo que no lo vean, a lo contrario, es una cosa extraordinaria. Pero lo que no haya conflicto entre eso y la dedicación de cada uno. Ahí es donde se ve, ahí es donde se separan los hombres de los niños. ¿Cuál es la prioridad número uno en nuestras vidas? Entonces, entrar al corazón del hombre es racionalismo. Tenemos el empirismo y tenemos el racionalismo. Aquí están los sistemas de percepción que utiliza el ser humano. El ser humano utiliza el empirismo utiliza el racionalismo y el tercero es la fe. Y resulta que la fe es la base de los otros dos, porque para utilizar el racionalismo hay que tener una cantidad de cosas ya aprendidas que se aprendieron por medio de la fe. Después el cerebro utiliza una cantidad de utiliza el cociente intelectual para hacer el racionalismo, o empieza a saber las cosas que suceden porque se ven y se palpan. Entonces tenemos pues que está el empirismo, y lo vemos en este capítulo número 18, que es el empirismo, el racionalismo, y tenemos la fe. La fe es por la cual nosotros entramos al plan de Dios. No podemos entrar al plan de Dios por medio del racionalismo, no podemos entrar al plan de Dios por medio del empirismo. Ninguno de los dos sistemas nos permiten llegar allá. O sea que tenemos el racionalismo y el empirismo como dos sistemas básicos de percepción, los dos sistemas meritorios de percepción. En el racionalismo y en el empirismo, el mérito reside en el hombre. Es lo que hace el hombre, y el hombre se lleva la gracia, se lleva la gloria. En la fe, es lo que hace el objeto de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que se lleva la gloria. Jesucristo se lleva la gloria en el de la fe. Entonces tenemos que el empirismo está basado en la habilidad de observar y de llegar a conclusiones por lo que se ha observado utilizando uno de los cinco sentidos: tocar, oler, oír, palpar, etcétera, o ver. El racionalismo es la habilidad de comprender las cosas basado en la agilidad mental. O sea, que una persona que tiene un cacumen intelectual bastante grande puede utilizar su intelecto para descifrar ciertas cosas mentalmente. O sea, pone, los categoriza y empieza a sacar conclusiones de lo que va categorizando. El tercer sistema es la fe, y la fe es un sistema no meritorio, es común a todos los miembros de la raza humana. Aquí está la gracia de Dios, porque hay personas que no tienen ese gran intelecto para ser racionalistas, de ninguna manera. Es más, no saben ni qué quiere decir racionalismo, pero la fe la tiene todos. Toda la raza humana tiene fe, está disponible a ellos la fe, y es la base para la mayoría de las cosas que aprendemos. La fe es el principio básico en la gracia. Cuando la fe se une con la gracia de Dios, llegamos al punto clave de la historia, llegamos a la cruz, cuando nosotros vemos a la gracia de Dios a través de la fe en Él. Y recuérdense que la gracia significa que Dios hace la obra, Dios hace la obra, y el hombre simplemente recibe de una manera no meritoria lo que Dios provee. O sea que la fase número uno del plan de Dios comienza con la fe. Cuando la fe se une con la gracia, aquí está la gracia de Dios, el hombre... En la gracia Dios provee, y en la fe el hombre ve a la cruz y le dice que sí a la gracia. Y ese es el momento de nuestra salvación, y no tiene que ser un hombre inteligentísimo, no tiene que ser un racionalista extraordinario, un empirista del otro mundo, porque no se necesita nada de eso para llegar al reino de los cielos. Lo único que se necesita es la fe. Entonces, la fase número uno del plan de Dios comienza con la fe. Cuando la fe y la gracia se unen, sucede algo glorioso. El hombre ve a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Comienza, entra al plan de Dios. En la primera fase del plan de Dios, que es la salvación, inmediatamente en su salvación tiene la vida eterna de este lado de aquí, porque es un regalo de Dios para sus hijos. Y la otra cosa que sucede es que de aquí, ¿dónde va a quedar él al otro lado? Tiene que ver con lo que le dice él al plan de Dios durante su vida en la tierra. Si le dice que sí al plan de Dios, él va a subir espiritualmente y va a crecer espiritualmente para recibir coronas. Si le dice que no, él va a ser salvo de todas maneras, no va a perder su salvación, pero no va a obtener las coronas que glorifican a Dios aquí en el tiempo y en la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La fase número dos continúa siendo compatible con la fe. Todo lo que hace Dios es a través de su gracia, porque el plan de Dios es la gracia, como lo vimos el domingo pasado, y todo lo que hace en gracia lo recibimos nosotros por la fe. Ese es el receptor de la gracia, la fe. Y todo en el plan de Dios, completamente todo lo que Él hace en su plan, viene por medio de la fe. Todo nuestro crecimiento espiritual viene a través de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. No es la fe algo que creo que va a pasar. No, la fe es la certeza de lo que va a pasar. Es una cosa, es un hecho. Si está escrito en la palabra de Dios, es un hecho. Si lo que vemos con nuestros sentidos está en conflicto con lo que dice la Biblia, echen a un lado lo que ven por sus sentidos, porque eso no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, vemos que en la segunda fase del plan de Dios, continúa siendo por medio de la fe, todo. Cuando nosotros pecamos, nosotros simplemente confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. La palabra confesar es un sistema no meritorio compatible con la fe. Primero que todo, nosotros tenemos una promesa que si confesamos nuestros pecados, nosotros inmediatamente vamos a ser limpios de esos pecados, porque ya esos pecados se pegaron en la cruz. Citamos el caso en la corte, que es homologueo, y Dios Padre ve a la obra del Hijo en la cruz, inmediatamente estamos limpios. Pero lo tenemos que confesar, tenemos que citar el caso de nuestro abogado defensor, por eso se dice que tenemos un abogado defensor en el cielo. Entonces, al citar eso, inmediatamente estamos en comunión con Él. Pero ¿cómo lo hacemos? Por la fe. Nosotros citamos una cosa por medio de la fe. Así pues que la fe siempre tiene una actividad no meritoria, la cual es compatible con la gracia. Siempre tiene, el objeto de nuestra fe es el que tiene la gloria. El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra, Él tiene la gloria. Entonces, seguimos viendo a Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha visto. Entonces, el empirismo no puede ver a Dios. Y aquí se refiere al racionalismo y al empirismo, a los dos. El hombre no puede ver a Dios ni por el empirismo ni por el racionalismo. Por ejemplo, Aristóteles fue uno de los más grandes en el campo del empirismo en el mundo antiguo. Lo vimos en una de nuestras lecciones. Y él trató de ver a Dios a través de su sistema de perspicacidad. Como él mismo testigua, no pudo resolverlo, y él mismo le llamó el movedor inmovible. porque no pudo llegar. Con el intelecto no se puede llegar a las cosas de Dios, porque Dios es infinito y la persona es un ser finito. Incluso cuando hablamos de Aristóteles, si nosotros le pudiéramos hacer un examen de cociente intelectual, que es la habilidad de ese hombre de poder conocer las cosas, posiblemente habría desarrollado un 4 a un 5% de su capacidad total intelectual. 4 a 5% nada más. O sea que con el poquito que él hizo, ya era un genio. O sea que una persona que llega al 4 o 5% de desarrollo de su capacidad intelectual es un genio. Nosotros tenemos entre 2 y 3%. 2 y 3% nada más. Eso es lo que desarrollamos nosotros de nuestra capacidad intelectual. Pero muchas personas se creen que con este poquito ya son... Que Dios no puede hacer las cosas sin él. No, si me quita mi Dios, se le desborona el plan a Dios. Se cae, porque yo soy aquí el non plus ultra del plan de Dios, con un 3% de un granito de arena. Imagínense, es que eso el hombre se llena de lo que le llama la Biblia esfusia, que es aire caliente. Se cree que él es el epicentro. Nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, vemos que él trató de ver al mundo con su sistema de perspicacidad y le llevó a llamar el movedor inmovible. Lo mismo sucedió con los hombres que trataron de conocerlo a través del racionalismo. Hombres como Cartizo, que fracasó en su intento de conocer a Dios por medio del racionalismo. Y llegó a su conclusión de que por sus propios esfuerzos no podía llegar a conocerlo, y nos dio las palabras famosas que dicen: pienso y por eso existo. Eso lo estudiamos la vez pasada. No, nadie puede llegar. Si este es el reino de los cielos, la capacidad humana no puede llegar. Aunque sea la persona con un intelecto extraordinario, la deficiencia que existe entre una persona y la otra, solamente este vacío que existe de aquí para el reino de los cielos, o sea, para la eternidad, y las cosas de Dios, solamente las puede llenar Dios, el Espíritu Santo. Solamente. Y solamente se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo, y para poder hacer eso, tiene que nacer uno espiritualmente. Y ninguno de esos dos hombres era nacido espiritual, porque no había creído en el Señor Jesucristo, no creían en Dios, se les puede llamar ateos. Entonces, este hombre Cartizo, que con su intelecto acuñó el principio de Cartizo, que se llama, no se puede llegar a las cosas de Dios por nuestro propio conocimiento. Tiene que ser Jesucristo el que viene y nos deja conocer a Dios, el que nadie ha visto. Entonces, el principio básico para conocer a Dios comienza con la cruz, o en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea que la fe es un sistema no meritorio de percepción, y así pues que cuando aquí se dice que ningún hombre ha visto a Dios, se refiere a uno de los sistemas de racionalismo o del empirismo, porque esos son los sistemas que utiliza el hombre para tratar de conocer a Dios, por lo que el hombre hace, y el hombre no puede hacer nada, solamente por la fe, y la fe solamente en Jesucristo. No con la fe en Buda se llega, no con la fe en ninguno de los sistemas religiosos del mundo. 1 Corintios 2, 5 al 16, que nos dice lo siguiente, porque esto queda amplificado, esto que les estoy diciendo está amplificado en 1 Corintios 2, del 5 al 16, se lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver, del 15 al 16, del 5 al 16, que nos dice lo siguiente: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Jesucristo es el poder de Dios. Jesucristo es el que nos deja saber el poder de Dios. Es el unigénito de Él. Sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Nosotros como seres humanos vivimos un número de años muy, muy reducido y después nos morimos. O sea que la sabiduría y el conocimiento de este siglo no es nada comparado con las cosas de Dios, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que los aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Nosotros podemos conocer las profundidades de Dios a través del Espíritu, y aquí se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que estar en la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, en otras palabras, para poder lograr eso. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el único que nos las enseña es el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y no nos las puede enseñar en carnalidad, nos las tiene que enseñar en espiritualidad, que es un absoluto, como les dije la vez pasada. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces nosotros tenemos un Espíritu que no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Estamos hablando del Espíritu humano. Nosotros tenemos un Espíritu humano que proviene de Dios. Él nos hizo nacer espiritualmente. Por eso entramos a la familia de Dios. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos espirituales, lo que sucede es que a medida que nosotros estamos en el Espíritu, nosotros recibimos información divina a nuestro espíritu, y es a través de esa información divina que nosotros percibimos que empezamos a entender las cosas espirituales. Comenzamos a edificar en el Espíritu, quiere decir que nosotros comenzamos a edificar cosas. Este edificio es un edificio hecho de la palabra de Dios. Este edificio es doctrina sobre doctrina divina que vamos edificando, y esas doctrinas divinas son las que van edificando nuestra capacidad de poder entender las cosas de Dios y la capacidad de poder recibir bendiciones de Dios. Sin esa edificación, Dios no puede derramar sus bendiciones a nosotros, porque si lo hace, nos volvemos locos. Si nos da demasiada prosperidad muy rápido, sin tener la capacidad para poder absorberla, sabiendo de dónde proviene, nos volvemos locos. Simplemente, es como que, eso lo pueden ver ustedes muy claramente con los artistas. Los artistas empiezan a ganar mucho dinero, ya se creen que son el regalo de Dios para el mundo entero, y se vuelven locos, hacen una cantidad de cosas que terminan suicidándose, porque no pueden, se les invierte tanto el mundo que ya no pueden mantenerse en el mundo por su propia arrogancia. Están metidos en el sistema cósmico 100% y no conocen a Dios. Entonces, o le dan servicio de boca a Dios: Dios me ha dado todo, pero en realidad están vacíos, están como los fariseos y los saduceos, que hablaban de Dios y hablaban de Dios y hablaban de Dios, pero en realidad no conocían a Dios. ¿Y qué les decía? Hipócritas, camada de víboras, les decían una cantidad de cosas increíbles a ellos, blanqueados, sepulcros blanqueados les llamaba. O sea que por fuera se ve muy lindo, pero por dentro están llenos de una osamenta tremenda. Entonces, vemos pues que de lo cual, eso está en el versículo número 13, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Cuando se refiere a palabras espirituales, son palabras que provienen de la palabra de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Vamos a ver quién es el hombre natural de nuevo, porque tenemos un hombre, aquí nos acaba de decir un hombre natural. Un hombre natural, porque no hay, recuérdense de esta palabra natural, cuando la vean, esto es una traducción que se le da en el español. El hombre natural, se le dice tal cosa en la Biblia porque no existe la palabra, el adjetivo almático, que proviene de alma, no existe esa palabra en el español. Debería existir para poder explicar esto. Nosotros la vamos a utilizar sabiendo que no existe la palabra. O sea que nosotros la vamos a acuñar aquí en esta iglesia, la vamos a acuñar la palabra, el adjetivo almático. ¿Qué quiere decir eso? Almático quiere decir que la persona se guía por su alma. Esta persona natural es una persona que tiene solamente alma y cuerpo, pero carece el espíritu. Está en su condición original, está bajo la maldición divina. Sin el espíritu estamos bajo la maldición del pecado original de Satanás, muertos en vida. Estamos físicamente vivos, espiritualmente muertos. O sea que ese es el hombre natural, a eso se está refiriendo. Yo le digo el hombre almático, que se guía por el alma, pero no se guía por el espíritu. Nosotros somos espirituales, nosotros pertenecemos a las personas que han creído en el Señor Jesucristo, y en el momento que creímos en el Señor Jesucristo nacimos espiritualmente y tenemos el espíritu humano. Entonces nosotros somos espirituales. Aquí se está refiriendo entonces al hombre que solamente tiene alma y cuerpo, almático. Cuando yo les digo almático, ya sabemos de qué se está tratando lo que estoy hablando. Entonces la Biblia nos deja saber claramente que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aquí está claro que es a través del Espíritu que nosotros entendemos. También nos dice la Biblia que el que está en la carne, ya, aquí está el natural, aquí hay otra palabra que es carnal. El hombre carnal, ¿quién es? El hombre carnal es un hombre regenerado que tiene alma, cuerpo y espíritu. El hombre carnal, ¿quién es? El hombre carnal es un hombre regenerado que tiene alma, cuerpo y espíritu, pero se encuentra en uno de los dos sistemas cósmicos. Está muerto en vida, está en la muerte cósmica. Este hombre carnal, y esto no quiere decir hermano, ¿ok? Esto quiere decir que está en la carne, está en uno de los sistemas cósmicos y tampoco puede entender las cosas de Dios. Este hombre no está con Dios, está aquí en estos momentos, está como enemigo de la cruz, aquí afuera, en muerte cósmica, pero está salvado, está regenerado. Esa es la diferencia que hay entre el carnal y el natural o el almático. El carnal es un hombre regenerado, el almático no lo es, solamente se guía por el alma. También nos dice entonces que ese hombre no puede entender las cosas de Dios, el que está aquí afuera. Es igual y está imitando al almático o al natural, lo está imitando, siendo hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, nos continúa diciendo en el 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ya sabemos que esta es la mente de Cristo porque nos lo deja saber la misma Biblia. La Biblia es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia ha sido la revelación divina, utilizando a los hombres en su estado normal y utilizando los propios recursos que tenían esos individuos para transmitirles el pensamiento divino, para que nosotros tengamos la historia completa de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces tenemos que Juan 1:18 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a entender. Que está en el seno del Padre es una expresión idiomática que quiere decir lo mismo que tenemos en Juan 1:1, que es lo siguiente: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, o sea, cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Es una expresión idiomática que quiere decir lo mismo que eso. En otras palabras, que coexistía con el Padre eternamente. Entonces tenemos el principio, que Jesucristo es el revelador de Dios, este es el que anuncia Juan. Claro está que el mensaje de Juan provocó al montón de religiosos que venía a verlo, y ellos se pusieron furiosísimos. Básicamente tenemos los versículos del 15 al 18 donde vemos la furia de estos hombres, algo parecido a un esbozo del mensaje de Juan. Tenemos aquí, es muy parecido a ese esbozo que se hace. Entonces tenemos, pero ahí hay un grupo que no pueden soportarlo en esos versículos, no pueden soportar. ¿De quién es el grupo que no lo puede soportar? De hombres naturales que no entienden las cosas de Dios, o almáticos. Son hombres que tienen alma y cuerpo, y cuando les hablas a un hombre de alma y cuerpo que está negativo a la palabra de Dios, no solamente no las entiende, sino que si están metidos en la religiosidad, lo persiguen, lo odian y los tratan de matar. La mayoría de las guerras que existen en el mundo se han iniciado por religiones y se mantendrán existiendo por religiones. Lo que está pasando entre India y Pakistán en estos momentos son religiones, son dos religiones diferentes. En Pakistán están los musulmanes y en India están los hindúes, la religión del hinduismo, y se odian a muerte y se quieren matar, y lo van a hacer porque todas las religiones del mundo conducen a eso. Es el odio creado por Satanás. Están en uno de los sistemas, la religión causa que se encuentren en un sistema de odio. Que si tú no crees lo que digo, te mato. ¿Okay? Eso se ha utilizado mucho con todos los religiosos. Los mismos judíos utilizaban, los judíos en las sinagogas, tenían un sistema de torturas extraordinario. Lo veían a la parte de abajo de la sinagoga, y la misma Inquisición que hizo la Iglesia Católica con los judíos, bueno, los judíos también la practicaban en el comienzo. Y torturaban a la gente y la mataban tranquilamente para sacar la información. Pero eso ha existido a través de la historia. Ha existido a través de la historia. ¿Por qué? Porque la religión se presta a esto. El cristianismo no tiene que ver nada con la religión. Nosotros, porque una persona no crea en lo que nosotros pensamos, no lo vamos a matar. Nosotros lo que se nos dice es simplemente denle la información necesaria. Pero a un musulmán le dicen que si mata a un infidel, que eso es lo que le llaman, va a ganar mucho más, va a tener más mujeres en el cielo. ¿Okay? O sea que si usted se encuentra con un musulmán bien feo, que nunca ha tenido mujer porque es feísimo, Entonces ese hombre se va, aquí me voy a echar por lo menos uno, porque si no la tuve aquí, voy a tener una arena en el cielo. O sea que se tiran a las mentiras más grandes y más crasas que existen para lograr ese objetivo. De todas maneras, lo que les trato de decir es que no hay nada peor que la religión. La religión es la que es la carta mayor de Satanás y ciega a los ojos del hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos a Juan que está provocando con las palabras de Dios, el Espíritu Santo, una reacción extraordinaria en estos líderes religiosos. Entonces este grupo ni siquiera puede soportarlo, y el grupo de religiosos que había, este era el grupo de religiosos que había venido enviado desde Jerusalén. Vemos que la religión es el hombre el que obra y es el que recibe el crédito. Eso es la religión, es un sistema de aprobación del mundo. Entonces que también conocemos como bien humano la religión, porque la religión lo que hace es que se pinta de blanco y trata de ayudar a todo el mundo en el nombre de Dios, y hoy hice tantas cosas y hoy le dimos de comer a tantas cosas. Imagínense ustedes que si ustedes son cristianos que están creciendo, ustedes no le van a decir a nadie, mira, voy a hacer esto. Simplemente lo hacen, no tienen que estar con la corneta, papá, lo estoy haciendo, miren a todo lo que le estoy dando. No, simplemente le da a la persona que lo necesita y punto. No, nadie tiene que, es esto, usted y Dios nada más, nadie más se tiene que enterar de eso. Entonces y se supone que Dios bendiga a esta gente por las obras que hacen, y resulta que ellos están recibiendo su propio galardón cuando se están anunciando ellos mismos de que están haciendo estas obras, y reciben los galardones no de Dios sino de los hombres. ¿Okay? Porque los aplauden, mira qué buenas obras hace ese hombre, qué bueno es, qué cosa tan extraordinaria. Eso se ha dado mucho en Colombia con la droga, porque hay muchos zares de la droga que van a un lugar de Colombia y le compran casa a los pobres. En sí es un acto bueno, no es un acto malo, pero entonces son los intocables, pues, porque son los que ayudan al pueblo mientras el gobierno no les da nada. Pero este hombre, no importa cómo lo haya sacado, si los ayuda y les da de comer, sí es bueno, pero creen que Dios le va a dar algo a ese hombre por lo que hace, de ninguna manera. La gente, el ser humano sí se lo puede dar, los hombres, porque el ser humano son del mundo, y los del mundo conocen a los del mundo, pero no conocen a los de Dios. Si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros que nos suceda? Claro está que Dios no puede bendecir nada de esas cosas porque son imperfectas. De todas maneras, bajo el sistema, el hombre que es el que obra lleva el crédito de su obra, pero para Dios no cuenta nada. Esas son cosas que se queman en el tribunal de Cristo, como madera, papel y paja. Todas esas obras buenas se queman, y todas las religiones la hacen, todas sin excepción hacen ese bien humano. Entonces no vemos que no cuentan para en el tribunal de Cristo. O sea que no es cómo se hace el bien humano, no es el bien humano que se hace, sino cómo se hace el bien humano. Si nosotros hacemos las cosas dentro de la esfera divina de poder, o sea, dentro de la plenitud del Espíritu Santo, estamos haciendo un bien divino, ya no es un bien humano. Por eso solamente puede hacer el bien divino el cristiano, y el cristiano que está en comunión con Dios. Entonces aquí tenemos a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes y todos los que son religiosos, y todos ellos están interesados en un sistema de obras. Ellos ya habían desarrollado un sistema fantástico de obras que ha llegado a nosotros, y la tenemos nosotros por conocimiento a través del Talmud babilónico, todas estas cosas quedaron escritas en Babilonia, y es en Babilonia que nos damos cuenta de la cantidad de obras que ellos les llevaban arriba a toda la gente que los seguía. Por eso les dice que son satánicos, nuestro Señor Jesucristo, que van y corren millas y millas para hacer un proselito, y después lo alejan más de Dios de lo que ellos mismos están. Le cierran las puertas del cielo. Entonces, de ahí conocemos muchísimo, de ese Talmud babilónico, conocemos muchísimo acerca de sus sistemas. Hacían las cosas más inusuales para ganar la aprobación de Dios. Estaban llenos de obras buenas, tenían un sistema de moralidad, tenían un sistema de religiosidad, que era más monstruosa de la que ustedes se pueden imaginar. Era una cosa, miren, eran tan exagerados en la religiosidad que hoy en día nosotros miramos eso, y todavía existen religiones que son tan fuertes así como esas. Hay religiones que la gente se va caminando azotándose y sacando sangre en el nombre de Dios, o sea, haciendo una cantidad de cosas que son religiosas que no tienen que ver nada, porque recuérdense, parten del punto de vista que Dios es nuestro padre. ¿Y qué padre quiere ver a su hijo azotándose y sacándose sangre? Ninguno. A lo contrario, ¿qué haces? Lo para, trata de eliminarle los problemas, eso. Entonces, ellos hacían todas clases de obras que se les impusiera si era religiosa. Entonces lo que querían saber era a ver si podían conocer otro sistema religioso que podían implementar, porque eso era lo que ellos querían. Pero de repente sintieron un sismo cerca del río Jordán, en un lugar llamado Betábara, que traducido quiere decir la casa del vado. ¿Qué es un vado? A lo mejor se preguntan qué es un vado, porque es una palabra poco usual en el español, pero existe en el español. Un vado es el lugar en un río con fondo firme, llano y poco profundo, donde se puede pasar andando, cabalgando en carruaje. Es una parte muy, muy poco profunda. Eso es lo que se le llama un vado. Entonces, y este lugar estaba ubicado al este del Jordán, como a 25 millas de Nazaret. Entonces, en ese mismo lugar era que estaba parado este hombre predicando. Ahí estaba Juan predicando en este vado. Todavía se conoce, tiene un nombre hoy en día este vado, y lo sigue llamando vado allá en esa zona. Entonces ahí estaba predicando Juan el Bautizador, y aparentemente era muy elocuente, porque la gente se estaba quedando los fines de semana para oírlo, en vez de ir al templo para ir a los escribas y a los fariseos dar un discurso en alguna sección del templo. O sea que estos hombres venían a verlo, ¿y qué pasaba? Eso le levantó una bandera roja a los del templo. ¿Qué es lo que está pasando con la congregación que no vienen? Hay que averiguarse. Y claro, había muchas personas que iban y les informaban, mira, hay un hombre fantástico que está hablando cosas maravillosas. Y entonces ahí venía el problema con los fariseos, la envidia. ¿Cómo es posible si nosotros somos los que sabemos todo? ¿Quién será este pobre idiota que está hablando por allá en el desierto o en este vado? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer es van a mandar una delegación de fariseos para ver de qué se trata, qué está hablando ese hombre, o para desacreditarlo, una de las dos cosas. Entonces se pasaban el fin de semana escuchando a este hombre. Todos se han ido del desierto, porque este pertenecía al desierto. Recuérdense que hay montañas, y la montaña está este mar, y estaba en este, al lado del mar este que estaba este hombre, pero a partir de la montaña era puro desierto. Entonces, pero tenía que ir al mar para bautizar, porque no podía bautizar en el desierto. Pero era un lugar, se le llama desierto porque era una área desolada completamente, no había nada por esa zona. Entonces todos se iban al desierto para ir a este hombre. Claro está que esa noticia llegó a los oídos de estos líderes religiosos, y por eso fue que se comenzaron a preguntar qué será lo que está diciendo este hombre, que mucha gente no viene al templo. Nosotros, claro está, tenemos el esbozo de lo que está diciendo, y estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. De eso estaba hablando Juan el Bautizador. Jesucristo es el esplendor de Dios y es el revelador de Dios. Él es el único Salvador, Él es la única esperanza, y es la única esperanza ¿para quién? Para la raza humana. Entonces ya tenemos aquí, ya podemos empezamos a ver esta panorama que se va desarrollando enfrente de nuestros ojos, que nosotros ya lo tenemos por Cristo, pero se estaba desarrollando a los ojos de ellos, de los fariseos. ¿Qué es lo que está pasando? No lo podían comprender. Lo que pasa es que en su mente hay un plan perfecto, en la mente de nuestro Señor, el cual está listo para ser desplegado en la mente de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo estaba dando a través de Juan el Bautizador. Jesucristo es el plan de Dios completo traído a la tierra en la quintesencia de la gracia. Es la quintesencia de la gracia, ¿por qué? Porque es Dios Padre que entrega a su Hijo, lo entrega. Eso es la quintesencia de la gracia, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ha comisionado a este hombre por la gracia de él, lo comisiona, no porque Juan era una cosa extraordinaria, ni mucho menos, como lo vamos a ver. Todo esto se va a ver. Recuérdense que en la Biblia, ninguno de los hombres que se encuentra en la Biblia era un hombre espectacular, que por sí mismo se había ganado todo lo que tenía, de ninguna manera. Eran hombres naturales, normales, como nosotros. Algunos tenían un intelecto más alto, a otros no lo tenían tan alto, pero era por la gracia de Dios que tenían lo que tenían. No había otro motivo más. No es porque ellos se lo habían ganado. Nadie se gana nada, todo viene por la gracia de Dios. Entonces vemos que es Jesucristo el plan completo de Dios para nosotros, está Dios en la quintesencia de la gracia. Bueno, ahora estamos listos para ver el primer día en el diario. Este diario es el diario de Juan el Bautizador. Lo vamos a ver del versículo 19 al 28. En Juan 1:19 nos dice lo siguiente: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Este es el testimonio, es una traducción literal. Este es el testimonio, en el versículo 1:19. En realidad quiere decir, este es el diario. Este es un recuento que él está haciendo, un recuento histórico. Veamos pues los cuatro días del diario de Juan. En esto podemos ver a Jesucristo crecer y a Juan disminuir. Recuérdense que él mismo lo dijo: él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Es más, en este versículo se cumple Juan 3:30, que dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Se cumple esto que había dicho él. Ahora pues tenemos una delegación de fariseos religiosos enviados de Jerusalén para investigar a Juan. Y esto sucede como resultado de su mensaje, el cual fue esbozado en los primeros versículos. En otras palabras, miren, lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando está en la tierra, como su ministerio solamente es de 3 años, es lo que hace. Él da un esbozo de su plan. Él dice: mira, aquí va a pasar esto y tiene estos subtítulos. Y aquí va a pasar esto y tiene estos subtítulos. Y aquí va a pasar esto y tiene esto y esto y esto. Y aquí va a pasar esto y tiene esto y esto y esto. El resto se lo deja ¿a quién? A los discípulos, que llenen la información. Él dio el marco, él hizo el esbozo, él dio todo lo que se necesitaba hacer, el marco completo, y después envía a los discípulos para que llenen todo lo que él había dicho. Entonces vemos que esta delegación fue enviada por el Sanedrín para desacreditar a Juan el Bautizador y para regresar con un reporte de cómo lo habían logrado. ¿Okay? Aquí tenían ellos un problema, tenían el Sanedrín completo, tenían a todos los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a toda esta gente erudita, que se ven que se les está yendo la congregación, y ellos quieren saber por qué. ¿Quién es este que está? Y ya han recibido reportes también de no de letrados, sino de gente normal, que va y le dice: mira, este señor está, ¿cómo habla de bien? Que eso a ellos les causaba una envidia tremenda, porque ellos habían estudiado para hablar bien. Y como eran religiosos, no estaban relajados, sino que estaban tensionados. Cualquier cosita que los molestaba, inmediatamente se ponían pilas o moscas, o como lo quieran decir. Ahora, nosotros sabemos que Juan era muy lúcido en su mensaje, y cuando vinieron a hablar con él, lo trataron de hacer tambalear de una manera muy interesante, y esa manera la tenemos por escrito. Lo quisieron hacer tambalear a él. Juan 1:19 nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Este es el trasfondo, ¿verdad? Todavía no se le ha preguntado nada, y eso lo harán, claro está, en la próxima frase. En Juan 1:20 dice: y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo, cuando le preguntaron: ¿quién eres tú? Esto es casi como un título que nos deja saber qué es lo que va a pasar. O sea que ese marco de referencia es casi como un título, nos deja saber qué es lo que va a pasar en los siguientes versículos, en los que le sigue. Como puede ver, los versículos 19 y 20 son como una sinopsis, en otras palabras, como un resumen. ¿Qué sucede en el próximo párrafo? En el próximo párrafo, los levitas y los sacerdotes, que son fariseos, vinieron de Jerusalén y vinieron a investigarlo y a preguntarle quién era él. En el versículo 21 comenzamos el estudio de este asunto en particular, y lo podemos ver en Juan 1:21. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él le dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces, en realidad, indagaron de él en 3 asuntos. Aquí vemos la audacia de estos hombres eruditos, de los fariseos. Primero que todo, le preguntaron de frente que si él era el Mesías, que si él era el Cristo, que en hebreo es Mesías, y lo negó, claro está, porque él no era. Después le preguntaron que si él era Elías, claro está, que es el heraldo del segundo advenimiento, Elías junto con Moisés, si bien se recuerdan. Y después que si era el profeta. La palabra profeta es una palabra misteriosa, la cual se puede conocer perfectamente viendo Deuteronomio 18:15. Esto es lo que tenían estos hombres en mente. Recuérdense que ellos se habían grabado. Todos los fariseos tenían que grabarse el Pentateuco completo, los 5 primeros libros escritos por Moisés, se los tenían que saber de memoria antes de ser fariseos. Entonces aquí ellos están, cuando le preguntas: ¿eres tú el profeta? Ellos se están refiriendo a Deuteronomio 18:15, porque vemos que eres el profeta, decir que eres el profeta es una cosa misteriosa, no se entiende. Pero si lo vemos como lo estaban viendo ellos, vemos que en Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirá, y a él oirán. Y Deuteronomio 18:18 dice: un profeta como tú levantaré dentro de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. ¿Okay? Entonces, de ahí sacan ellos eso, y lo que estaban tratando de hacer era atraparlo. Ellos querían atrapar a él de alguna manera. Moisés se mantenía hablando de un profeta que vendría, De hecho, estaba hablando del Señor Jesucristo. De ese es el profeta que se refiere. Entonces, él lo tratan primero que si era el Mesías, después que si era Elías y después que si era el profeta. Lo querían agarrar por uno de los tres lados. Entonces, le preguntaron que si era el Mesías. Cuando le preguntaron si era profeta, ellos estaban esperanzados que les contestara sí, para poderle decir que el profeta era el Mesías. O sea, que lo atrapaban. El que estaba profetizando, que él no era el que estaba profetizando, sino que el verdadero profeta era el Mesías. En otras palabras, en la primera pregunta él había dicho que no era el Mesías. Después le preguntaron a Elías y después al profeta. Entonces, si él decía, si él contestaba sí a esta pregunta y contestaba si contestaba no a la primera pregunta y contestaba que sí a la segunda pregunta, entonces él mismo se desacreditaba, porque él no sabía lo que estaba diciendo, era un charlatán. Pero él les contestó que no a las tres preguntas. Entonces lo trataron de tapar de esa manera. Por ejemplo, tú dices que eres el Mesías, pero dices que eres el profeta. Esto quiere decir que eres un loco esquizofrénico, porque no sabes lo que estás diciendo, no conoces ni siquiera las escrituras, en otras palabras. Y de esa manera lo hubieran desacreditado, porque de esa manera hubiera sido obvio que era inconsistente con lo que decía. Hubiera sido obvio. Sin embargo, él no cayó en sus trampas. También había otra cosa que ellos tenían en mente. Si él hubiera dicho, sí, yo soy el Cristo, o sí, yo soy el profeta, el Sanedrín lo podría juzgar, y si era necesario en ausencia, mandar a torturar. No lo podían matar porque no tenían, el Imperio Romano no les había dado ese privilegio para ellos de poder matar a una persona, sino se lo tenían que llevar a las autoridades romanas para que hicieran eso. Simplemente podían enviar soldados en ese caso, porque si él dice que es el Mesías, lo podían arrestar, en otras palabras, y encarcelarlo. Y así, de alguna manera, lograban su objetivo. Entonces, estos hombres eran muy inteligentes, ya habían diseñado un plan y le preguntaron que si era el Cristo, pero no esperaban la respuesta que él les había dado. Él no esperaron esto, ellos esperaron que este hombre, pues, se inflara con todos los seguidores que tenía, y para quedar bien con todos ellos iba a decir eso. Pero este hombre no tenía nada de arrogancia, era un hombre que estaba orientado a la gracia de Dios. Entonces, cuando le dijeron que eres Elías, y él también le dijo que no era Elías, si les hubiera dicho que sí, ellos le podrían citar a Malquías, y con Malquías también lo hubieran desacreditado completamente, y le hubieran probado que él no podía ser Elías, y lo hubieran apresado. O sea que las intenciones de estos hombres eran tétricas. Las intenciones de estos hombres eran agarrar a ese hombre y ya quitárselos de ahí, como un falso profeta. Entonces, eso es lo que sucede. Mire, usted, hoy en día también sucede eso en los países que no tienen libre expresión. Por eso es que cuando ustedes oyen en la televisión diferentes religiones o diferentes puntos de vista, es mejor ver diferentes puntos de vista que estar bajo la presión y bajo el yugo del legalismo. Porque el legalismo lo que hace es que nadie puede expresarse de una manera que no esté en congruencia con lo que ellos dicen. Si no está en lo que ellos dicen, de acuerdo con lo que ellos dicen, lo pueden eliminar. Entonces, así lo mismo pasa con el comunismo. El comunismo, si no está uno de acuerdo con la ley del comunismo, vámonos para afuera. Y lo torturan y lo sacan y lo matan. Y se acabó. Y ya no queremos más competencia de ninguna clase. Porque se basa en... De paso, el comunismo es una religión antropocéntrica, es lo que el hombre es. ¿Y qué hace el comunismo? Tratar de ayudar al que está abajo, al pobrecito. ¿Y qué hace el que está arriba? Vive como un rey. Es la misma cosa con diferente color. Pero bueno, de todas maneras, de eso se trata el comunismo. Con la primera pregunta creyeron que lo podrían agarrar, ya que era tan popular. Recuérdense que a él lo seguían miles y miles de personas. Ya en este momento, Juan el Bautizador, cuando hablaba en ese vado o cuando hablaba en el desierto, la gente venía a verlo por grandes cantidades. Eran miles y miles de personas los que lo seguían. Entonces ellos tenían que tener mucho cuidado y lo tenían que desacreditar. O sea que no le podían echar mano nada más porque le daba la gana a ellos, porque le tenían miedo a la gente también. O sea, hubiera sido muy fácil para él llenarse de lujuria de aprobación. O sea, es algo parecido a lo que le sucede a los artistas o a las personas que tienen tendencias al ascetismo, al legalismo. Y así decir algo para engrandecerse, que no es verdad. O sea, que eso sucede mucho con estas personas. Cuando una persona llega a tener un éxito rotundo en la vida, en su llamado, ya cree que es experto en todos los demás llamados. Y mentira. Si yo no quisiera saber la opinión de un cantante famoso en lo que se refiere a la Bolsa de Nueva York. Porque a mí ese hombre no sabe nada de la Bolsa de Nueva York. Sabe mucho de cantar, o de medicina, no voy a él para que me cure de un problema que tengo, porque no es experto en esa otra materia. Lo mismo pasa con el legalismo. El legalista se trata de subir. Yo soy mejor que la demás gente porque yo mantengo esto y esta 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 ley. La mantengo yo y ustedes no la mantienen. Apártense de mí. Ustedes que están idos, ¿ves? Eso es, ya se ponen arriba de la demás gente. Entonces vemos pues que eso, todo eso causa una arrogancia endémica dentro de la persona, que causa ese problema. Que eso es lo que la palabra de Dios va curando, poco a poco va sanando. El agua va purificando todas esas cosas. Entonces vemos que eso le sucede a esta clase de personas. En esos dos, no son esos dos los únicos ejemplos, porque hay más ejemplos, pero es lo que sucede con la gente cuando se dedica a esas cosas. Pero una persona que está orientada a la gracia simplemente pisa terreno firme y no se llena de aire caliente, o sea que siempre está orientado a la gracia. Entonces vemos que si nosotros estamos orientados a la gracia, no estamos expuestos a las vicisitudes de la vida, no estamos expuestos a los vientos de doctrinas falsas tampoco. Estamos sentados, afirmados en una cosa, que no tenemos que estar buscando otras cosas que no son, porque ya tenemos lo que es la realidad. Entonces no trata de decir sí, yo soy una gran persona, o comienza a darles un visto bueno a la aprobación de miles y miles de personas que los venían a ver todos los fines de semana y que le decían lo maravilloso que era, porque eso sí les hacían, les decían qué bien hablaste, qué maravilloso, para acá. O sea que dentro de poco la persona se siente, no, sí, claro que sí, yo soy maravilloso, para eso estudio y me rompo el cerebro, ¿no? Eso es decir eso. Entonces ya llenarse de arrogancia. ¿Acaso lo tienes tú por tu propia cuenta? De ninguna manera. Es por la gracia de Dios. Entonces vemos que él era una persona relajada, llena del Espíritu Santo. Claro está, nunca aceptaba ese concepto que tenían ellos de él. No porque era, porque no era cortés, porque si era cortés, o sea que lo cortés no quita lo valiente de ninguna manera, sino porque él sabía que todo lo que él tenía, lo tenía por la gracia de Dios. Todo lo que él tenía. Así somos todos nosotros, todo lo que tenemos por la gracia de Dios, no para que nos vanagloriemos nosotros mismos, porque nosotros no somos en realidad nada, somos algo por la gracia de Dios. Sin Él no somos nada, absolutamente nada. Yo he visto personas en este país que son superficiales también, que dicen, yo no soy todo eso, denle la honra y la gracia al Señor. ¿Sí? Ya eso se pasan al otro lado. Sí, hay que darle la honra y la gracia a Dios. Lo que pasa es que no conocen lo que es la cortesía. Si le dan un cumplido a la persona, si le dicen algo bonito a la persona, en vez de decir muchas gracias, muy amable, y continuar en su rumbo, hacen una producción especial de eso. A mí no, a él la gloria. Ya sabemos que es la gloria, no hay necesidad de ponerse con ese fanatismo de decir eso. Ya sabemos que nosotros sabemos que la gloria es de Dios, pero no es para que la gente lo vea ni se sienta o sea que, si ustedes me entienden lo que les quiero decir, no hay que pasarse ni de un lado ni del otro lado. Si se le da un cumplido a una persona, simplemente acéptalo como un cumplido, nada más, no te tienes que quedar pensando en el asunto. Ya nosotros sabemos la realidad, y la realidad es que nosotros no somos nada, que todo lo que somos viene por la gracia de Dios. Bueno, ese concepto lo sabía Juan el Bautizador, él lo sabía perfectamente. No tenía ínfulas, no tenía arrogancia, era un hombre relajado. Entonces vemos pues que eso ocurre mucho, y eso ocurre mucho en cualquier llamado en la vida. Recuérdense que muchas personas buscan la felicidad a través de su trabajo o a través de sus logros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando logra algo, la gente lo aplaude, el cantante lo hace por aplauso, porque mientras más aplauso, más dinero va a tener, pero lo hace por ese aplauso y se llena por el aplauso, y esa es su paga. ¿Okay? Y todos le dicen, qué lindo lo hiciste, qué bien. Él sabe que lo hizo bien, porque si se pasa 70 horas practicando, llega a tener una voz perfecta, o sea, y tiene, además tiene el material con que hacerlo. ¿Quién se lo dio? ¿Él se lo ganó el material? No, Dios se lo dio, fue por la gracia de Dios que se lo dio. Pero entonces ya creen que fue de él. Yo, no fuiste tú. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es darle gracias a la persona y seguir nuestro curso. Vemos que él era un hombre orientado a la gracia de Dios. Juan no permitió que ese interrogatorio lo disturbara. Ellos trataron de disturbarlo. En el versículo 19, a pesar de que no sale a relucir en el español, y yo les voy a decir lo que sucede. No sé si ya no tenemos suficiente tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Esta tarde vamos a continuar con eso, con el versículo 19, y van a ver el impacto que tiene el griego, que no sale, en el español no sale a relucir con esa misma fuerza. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y tu glorificación. En su nombre te lo pedimos. Amén.